Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los apóstoles le decían a Jesús muchas veces: explícanos la parábola. No entendemos lo que quiere decir con la parábola. Pero también nosotros tendríamos que decirle a veces: Señor, explícanos la metáfora. Porque algunas frases tuyas en ocasiones no las entendemos bien, nos parecen oscuras. Necesitamos que nos la expliques. Y leyéndola, pues sabemos que hemos de acudir al Espíritu Santo para que nos ilumine y darle vueltas sobre esa frase. Y una de esas metáforas que podemos pedirle que nos explique es la que dice: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, qué oscura será la oscuridad. ¿Y de qué está hablando? La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. La lámpara, pues una lámpara, seguramente podemos pensar en las vírgenes necias y prudentes que tenían su lámpara, una lámpara de ese tipo. Una lámpara que era la única manera de alumbrar y de ver en la oscuridad. Y queremos tratar de captar esta enseñanza de Jesús porque seguramente es muy importante. Nos habla de estar en tinieblas o estar en la luz. Una gran diferencia, cómo vamos a caminar en tinieblas en una noche cerrada. Y además dice que si nuestro ojo está enfermo, ¿qué oscura será la oscuridad? Y la metáfora, la analogía que está empleando es, pues, el ojo. Yo tengo una facultad física para ver, que es el ojo, pero tengo también una facultad para ver con el alma, que me ilumina el alma. Y mi ojo tiene que estar sano para que todo esté iluminado. Y esa facultad interior, espiritual, tiene que estar sana para que yo vaya por el camino de Dios y no me confunda, no me desvíe. Porque mi facultad, si mi facultad no funciona, si mi ojo está enfermo, mi vida, mi vocación, mi respuesta a Dios, se me confunde, se me nubla. Y puedo errar el camino, como pasa, pues, en un excursionista que toma una vereda equivocada, cada vez más se aleja de su punto de destino. Y esa enseñanza, pues, no queremos que pase. O sea, ¿qué puedo aprender de esta metáfora? Y lógicamente lo que está diciendo es que ese ojo que tenemos, que nos ilumina, es nuestra conciencia. Él no emplea términos filosóficos o técnicos, sino realidades, pues, adecuadas a todas las personas y no sujetas a ninguna filosofía, sino cosas muy comprensibles para toda la gente. Yo tengo una lámpara que me ilumina, que es una facultad que debe estar sana. Porque si mi conciencia está sana, todo mi actuar estará iluminado. En cambio, si mi conciencia se deforma, entonces ya no voy por el camino de Dios, ya no hay luz en mi interior, porque mi conciencia me está, seguramente por mi culpa, porque la conciencia está bien hecha, siempre nos dice, haz el bien y evita el mal, y de ahí saca todas las derivaciones. Pero si se me deforma, por cualquier razón, porque mi conciencia se hace laxa, o porque se hace escrupulosa, o porque se hace angosta, entonces no voy a poder ir por el camino correcto. No es difícil que en algunas cosas nuestra conciencia se deforme, porque no queremos oír su voz. El hombre sensato, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, oye a Dios en su conciencia. Y por eso vale mucho la pena que todo esté claro. Y nuestra conciencia se deforma, lógicamente, cuando no hay verdad, cuando no hay sinceridad, cuando no coincide lo que Dios nos pide con lo que creemos que nos pide. Y entonces tenemos que decir sinceridad con Dios, sinceridad con los demás, sinceridad conmigo mismo, la verdad, el atributo divino de la verdad. Voy a buscarla siempre y, por lo tanto, pues hacer la verdad. La verdad me libera, la falta de verdad me esclaviza. La verdad me libra del error y de la mentira. Y por lo tanto voy a intentar, pues, ser una persona que sepa escuchar su voz interior, no tanto hablar, no acallar la voz de mi conciencia con mi propia voz o con otras voces, sino de verdad la voz de Dios. Mi vida de oración es ser ante todo escucha. Me quedo en silencio y le digo, quiero oír tu voz, quiero saber exactamente qué me dices, quiero saber si estás contento conmigo, quiero saber cómo agradarte más, quiero saber dónde he torcido tu voz a mi conveniencia, dónde se ha enfermado mi conciencia, dónde se me ha deformado, porque entonces puedo empezar a ir por un camino muy peligroso que cada vez me aleje más de mi meta y me haga estar, no sé, como sin aceptar siempre y en todo tu querer, tu voluntad. Pues recordamos aquello que, no sé, en alguna película sale, me parece, pero pues, que es muy famoso, que San José María, en una tertulia, me parece que era con alumnos del centro de estudios, uno le preguntó, ¿y qué virtud es la más importante en el centro de estudios? Y así inmediatamente, rapidísimo, le contestó San José María, la sinceridad. Y uno podía decir, ah, caray, pues que no la más importante es la caridad. No, la más importante, dice, es la sinceridad. Lógicamente, porque si no hay sinceridad, no puede haber todo lo demás. O sea, si no estoy en la verdad, todo lo demás va a estar como desviado, torcido. En cambio, si hay sinceridad, todo se arregla. Todo como que se ventila. ¿Sabemos eso, no? Una habitación que a lo mejor hace mucho tiempo que está cerrada, se empieza a llenar de alimañas y de arañas y de telarañas y de ratas, porque no se ha ventilado, no se ha dejado que salga todo. Y sabemos que el demonio, pues, es muy astuto y le gusta mucho cambiar la verdad. Dice, no quiero que estés en la verdad, porque si estás en la verdad vas a empezar a irte para arriba, vas a estar en el atributo divino que te va a comunicar exactamente aquello que te dice. Y entonces emplea falacias. Las falacias son expresiones que tienen parte de verdad y parte de mentira. Y es una táctica, por ejemplo, muy empleada por los marxistas. De hecho, decía Lenin, miente que algo queda. La gente al principio dice, más, me está diciendo mentiras. Pero si ya se me quedó un gusanito de aquello que que es mentiroso, que me empieza a parecer que esa mentira es verdad. Y al final me acabo convenciendo de que todo lo que ha dicho es verdad, quizá porque tomé una partecita de verdad que tenía aquello. Le puedo decirle al Señor, yo no quiero nunca separarme de ti, ayúdame a estar siempre en la verdad. Veritas liberavit vos, la verdad me hace libre, la mentira me encadena, la falsedad me hace irme por un mal camino. Estoy acallando la voz de mi conciencia, y si acallo la voz de mi conciencia, al rato mi conciencia se va a enfermar, ya no tengo el ojo sano, ya no veo bien, ya acomodo las cosas a mi gusto. Y puedo entonces llevar una doble vida, cosa muy tremenda, muy tremenda. Pues sabemos que hay una crisis en la iglesia, una gran crisis. Y a lo mejor al principio algunos de esos eclesiásticos que empezaron teniendo una conciencia verdadera y recta, empezaron luego como a coquetear con pequeñas herejías o pequeñas mentiras o pequeñas, pues, alejamientos de la revelación o de la moral. Y ahora, pues, hay cardenales herejes, o sea, dicen herejías. Y lógicamente el que dice una herejía y el que persiste en la herejía está excomulgado, un cardenal excomulgado. Y lógicamente hacen muchísimo daño. A lo mejor ya están convencidos de estar en la verdad cuando van en contra de la revelación. Papa Benedicto hablaba mucho de la dictadura del relativismo. O sea, el relativismo es como un tirano. Y aquel que no se meta en el relativismo es inmediatamente condenado y tachado. Y yo digo, pues no es que vaya yo a ser hereje, no, ni me interesa ser hereje, pero sí puedo, por ejemplo, autojustificarme en algunas cosas. No abrirme a la luz de la gracia, y entonces mi tiniebla se hace cada vez más y más oscura. Estoy yendo, tengo el peligro de alejarme de mi fino y de perder mi vocación. Porque no fui claro, no fui del todo sincero. Podré, por ejemplo, decir, a ver, ¿eres completamente sincera? ¿Podría en este momento la persona que lleva tu charla o la directora pedirte tu celular y abrirlo y ver todos tus correos, todos los mensajes? ¿No tienes nada que ocultar? ¿Nada? Porque si tienes algo que ocultar, tienes un secreto con el demonio. Y aquello es muy mal camino. Vamos por muy mal camino. Que me dice, no, mira, toma mi celular. No lo he limpiado, está exactamente igual que como lo uso. Métete a cualquier WhatsApp, a cualquier... Ve con quienes me comunico. No tengo nada que esconder. Todo está perfectamente claro en mi vida. No tengo dobles vidas. No tengo, ¿cómo podríamos decir? Como zonas oscuras o redes sociales oscuras. No, es la verdad. Aquí está patente toda la luz. ¿Cuántas veces tristemente se oye, pues a lo mejor hicieron mal, pero una señora que dice, pues mi esposo o mi pareja o que sea dejó su celular ahí y lo dejó abierto, y entonces me puse a ver sus correos, ¿y qué me encontré? Pues unas conversaciones amorosas con una fulana. Y entonces ya, o sea, de ahí empezó el pleito y le reclamo, y me dice, no, pues es una amiga, no tiene nada que ver. ¿Y qué tienes que andar haciendo teniendo tú amigas femeninas? O sea, no tienes nada que hacer con esas amigas. ¿Por qué te estás chateando con una mujer que...? Y me ha estado mintiendo, porque mira, aquí están las fechas y aquí está todo el historial. O lo que sea, a lo mejor se meten al correo y se dan cuenta de que está lleno de pornografía su correo. pues llevan una doble vida y ya se les fue el amor a su esposa, y claro que aquello muy posiblemente pues acabe mal, acabe en separación, en divorcio, porque pues se encontraron, no sé, o con una amiga de la secundaria y empezaron a, se la encontraron en Facebook y empezaron a escribirle. No le dijeron, lógicamente, a su esposa, porque su esposa les hubiera dicho: por favor, borras inmediatamente ese contacto y voy a estarte vigilando. Sería triste, pero no se trata de que nos pongan un policía que nos vigile, sino decir: yo, porque quiero cuidar mi vocación, porque quiero estar en la verdad, aquí está mi verdad, aquí está mi alma perfectamente abierta para ti, para Dios. Ante Dios no voy a tratar de engañarlo, porque Dios no puedo engañarlo, Él ve mucho más a fondo, a lo más profundo de mi abismo interior, y tendré que decir: pues de verdad, si hay algo, dímelo. Si hay algo que debo limpiar, si hay algo que debo sacar, si hay una amistad que debo cortar, si hay una oscuridad, yo no quiero perderme. Y sé que esta es la táctica del demonio, el padre de la mentira. Me va a procurar engatusar y va a emplear: no pasa nada, pues es lo normal, no estoy haciendo nada incorrecto. No, es que ventila. Si me abro a la luz de la gracia, las tinieblas se desvanecen. Si no, estoy cada vez más lejos de mi fin, puedo perder mi vocación, y al perder mi vocación puedo perder la salvación eterna. Por eso el Señor advertía: a ver, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, trata de que tu ojo esté sano. La lámpara de tu cuerpo o la lámpara de tu alma es tu conciencia. Sé sensible a los toques. No te voy a obligar, nadie te va a obligar. Sabemos que el Padre pues ha insistido mucho en el tema de la libertad. Y es verdad, somos libérrimos, actuamos libérrimamente. Pero lógicamente tenemos que entender bien la libertad. La libertad no es hacer lo que me da la gana, no es indiferencia. Hay una libertad que se llama libertad luciferina. ¿Cuál es esa libertad? Pues la libertad de rechazar a Dios, de rechazar la voz de Dios, la libertad de Lucifer. ¿Sí? Lucifer ejercitó su libertad, pero lógicamente la ejercitó muy mal. Tanto que a partir de ahí pues han llegado todos los males, no solo al mundo angélico, sino también al mundo de los hombres. Y entonces la libertad es para que yo me decida a amar, yo pueda amar, para que sea personalmente responsable de la voz de Dios, para que mi ojo esté sano y por lo tanto pueda iluminar todas mis actuaciones. Había un papa en el siglo XIX que se llamaba el Papa Gregorio XVI, que describió con toda valentía al zar de Rusia, al zar Nicolás de Rusia, que estaba haciendo muchas barbaridades, como suele pasar con los tiranos, con los dictadores, con los que tienen un poder absoluto. Y le dijo: una cosa es la libertad de conciencia y otra la libertad de no tener conciencia. Un tirano, un dictador, lo único que le queda es su conciencia, porque todo el mundo le va a hacer la barba, digamos, no le van a decir nada de lo que esté mal. Y si es una persona sensata, oirá la voz de su conciencia. Entonces tendrá ese freno para no hacer lo que le dé la gana y no ser un déspota. Pues yo también no tengo poder ni autoridad ante ningún pueblo, pero siempre al final lo único que me va a conducir es mi conciencia. Porque en el fondo de mi interior puedo llevar una doble vida o una triple vida. Y sabemos pues que es precisamente lo que pasa en el mundo actual, desde el siglo XVIII se extendió esta doctrina que se llama el liberalismo. El liberalismo, pues en principio es algo bueno porque defiende la libertad, pero llevado al extremo, el liberalismo reniega de la sujeción a Dios y de cualquier principio moral. Y entonces todo se vale, se confunde, no límites, como pues, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay una estatua de la libertad. Dicen que del otro lado, este está en el lado este, la estatua de la libertad, pues que en el lado oeste debía haber una estatua que se llamaba la estatua de la responsabilidad. Porque pura libertad no tiene freno, o sea, no tiene límite. Tengo que tener un contrapeso. En este caso, soy responsable de mis actos. O sea, tengo alguien al que le voy a dar cuentas. Alguien al que no puedo engañar. Alguien que está por encima de mí. Que es Dios. Y que me ha dado sus leyes. Y que me da su gracia. Y que me da la luz. Y que yo tengo un ojo con el que me voy a ser iluminado. Porque tengo mi conciencia y mi conciencia quiero que funcione bien. Porque si hago lo que Dios me está, o si no hago lo que Dios me está diciendo, simple y sencillamente me destruyo. Es terrible el mal uso de la libertad, como vemos, por ejemplo, en estas doctrinas, ideologías de género, o los trans, ¿no? La gente que se cambia de sexo. Oye, ve conforme a tu verdad. Tú tienes una verdad. Y como decíamos, un termómetro muy claro de coherencia, de transparencia, de claridad. Es decir, no tengo nada que ocultar. Aquí está mi celular. Aquí está mi correo. Aquí está mi conciencia. Aquí está mi vida. ¿Qué vas a hacer? Pues, no sé. ¿A dónde fuiste? Por ahí. ¿Cómo que por ahí? ¿A dónde fuiste? Por ahí. ¿Qué te importa? No. Es que no me importa dónde hayas ido, lo que importa es que uses bien tu libertad. ¿Con quién fuiste? Pues con alguien. ¿Cómo con alguien? Pues usa bien tu libertad. ¿Tienes algo que ocultar? Te estás haciendo amigo del enemigo. Así dice San José María en un punto de Surco. Quien oculta a su director una tentación tiene un secreto a medias con el demonio. Se ha hecho amigo del enemigo. Quien oculta una tentación, una actuación, pues ya no tengo historia. Aquí están mis gastos, aquí está todo lo que he hecho. Bonito aquello que nos han contado de que en la vida de San José María se puede saber qué hizo prácticamente cada día, de cada mes, de cada año. En la mañana del día 15 de agosto fue al patronato de Santa Isabel del año 1931 y les dio un retiro a las monjas. Y en la tarde fue a reunir a sus sacerdotes amigos y les dio un círculo. Y al día siguiente hizo tal, y al día siguiente tal. No digamos ya en los últimos años, que lógicamente con el diario del centro queda perfectamente claro. Y por eso quiso, como desconfiando de sí mismo, que tuviera custodios. Que hubiera dos, que lo estuvieran así como quien dice, coachando. Ayudando a que ni remotamente tuviera peligro, porque lógicamente como todos los humanos, pudo haber caído en pecado, pudo haber llevado doble vida o triple, pudo haber, no sé, escondido dinero o haber tenido amistades particulares o hacer cosas que nunca se supo a dónde fue. Dice otro punto de Surco, ¿qué diré? Me preguntas al comenzar a abrir tu alma y con segura conciencia te respondo, en primer lugar, aquello que no querrías que se supiera. Bueno, ¿qué cosa no quiero que se sepa? Pues voy a ir corriendo a decirlo. No quiero tener secretos con el demonio. No quiero ser amigo del demonio. No quiero irme por un camino desviado. Todo perfectamente claro. Es que hice un gasto súper extraordinario y me da mucha vergüenza porque fue un dinero que recibí de otro lado y no quise que se enteraran de que tenía ese dinero y entonces me compré unos zapatos nuevos. Bueno, pues ve y dilo. No importa absolutamente nada los 800 pesos que te gastaste en los zapatos, lo que sea. Lo que importa es que no te vayas por el mal camino. Que no te vayas por el camino de la mentira. Es muy malo tener de socio a Satanás. Es muy malo acallar la voz de nuestra conciencia. Leías en aquel diccionario los sinónimos de insincero, ambiguo, o sea, como que lo dije a media, ladino, no va de frente, disimulado, finge, aprendido a actuar, taimado, astuto. Cerraste el libro mientras pedías al Señor que nunca pudiesen aplicarte esos calificativos y te propusiste afinar aún más en esta virtud sobrenatural y humana de la sinceridad. Pues eso dicen de nosotros los sureños, los norteños, dicen que somos así, ladinos, disimulados, taimados. Ellos son, le decimos, ah, eso es muy bruto, ¿no? Dice las cosas muy, muy de frente, muy claras. Pues sí, pero ustedes son taimados, medio hipócritas. ¿Tendrán razón? Pues no sé, pero si es verdad, pues vamos a tratar de no serlo. Y por eso Jesús les hablaba con tanta dureza, ¿no? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que purifican por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de rapiña e inmundicia. Y alabó a Natanael, diciendo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez. Decía San Agustín, recte novit vivere, cui recte novit orare. Recte novit vivere, sabe vivir bien, cui recte novit orare. El que ora bien, o sea, el que escucha, ¿qué me dices, Señor? ¿Qué no te gusta? ¿Dónde no he hecho la verdad o la luz? Pues voy a orar bien para que el Señor me pueda hablar y yo pueda pues ser como un vidrio transparente. No tengo recámaras, no tengo nada que ocultar. Y en este capítulo termina, este capítulo de Surco termina diciendo San José María, tota pulcra es María, et macula originalis non es in te. Eres toda hermosa María y no hay en ti mancha original, canta la liturgia alborozada. No hay en ella ni la menor sombra de doblez. A diario ruego a nuestra Madre que sepamos abrir el alma en la dirección espiritual para que la luz de la gracia ilumine toda nuestra conducta. María nos obtendrá la valentía de la sinceridad para que nos alleguemos cada vez más a la verdad suma que es Dios, a la Trinidad Beatísima, que es siempre nuestro fin. Pues así se lo suplicamos a María y a ella le pedimos para todos esta gracia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.